11 de la mañana y 10 minutos. Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no hay riesgo de censura, no va a molestar a nadie con poder, no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. Aunque bueno, tampoco estaría de más que pasara, porque precisamente el hecho de que ocurriera eso hizo que se disparara en ventas también y que fuera mucho más conocido de lo que a lo mejor iba a ser por el mérito del libro que lo tiene. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Hola, buenos días.
En el corredor de la muerte es la nueva obra que le sirve de reflexión jurídica sobre un caso especial de la pena de muerte que hemos abordado, yo creo que casi todos, que es la historia de Pablo Ibar, un español condenado en el 94, hace 24 años, a la pena capital por triple asesinato en Estados Unidos. Es el prisionero L31274.
Tengo miedo que un día me van a llevar y me van a matar, sí. Ya yo he visto gente que yo conozco que le han ejecutado. Yo no quiero vivir ese momento. Cuando vienen al pasillo y vienen con 7 guardias y te sacan y tú ves la cara del hombre pasando, caminando, te hace parar los pelos, algo frío, algo horrible.
Hace un par de años el Supremo de la Florida anuló su condena en el corredor de la muerte y fue trasladado a una prisión común. Uno de los argumentos del Supremo fue que el ADN no fue encontrado en el lugar del crimen. Era el argumento de su defensa desde el principio. La única razón que le relaciona con el triple asesinato es el de un parecido razonable con una imagen pixelada en una cámara de vigilancia. Cuesta creer que eso sea así, Nacho, pero es así. Es decir, yo he visto la fotografía y luego he visto a Pablo Ibar, y hombre, sí se parece, pero como me puedo parecer yo a Errol Flynn, ¿no? Bueno, no, quizá he elegido una comparación no muy adecuada. Pero es así.
Sí, evidentemente se parece, porque si no, digamos que solo faltaba que no se pareciesen. Se parecen, y esa ha sido pues la piedra angular sobre la que ha girado todo este proceso. Una captura de vídeo, como decías, borrosa en blanco y negro, que refleja un individuo que tiene un parecido llamativo con Pablo. Pero a partir de ahí no existe en la cantidad de restos de sudor, sangre, huellas, pelos que se encuentran en la escena de ese crimen, ni un rastro de ADN de Pablo Ibar. Tampoco hay testigos fiables, tampoco hay una demostración de que estaba en ese momento en ese lugar. En fin, desde un punto de vista jurídico es muy endeble, y más si hablamos de que estamos hablando de que es su vida la que está en juego para condenar y decidir a alguien sobre esas pruebas, que alguien debe morir.
Hay una frase de Pablo que apuntas en el libro: yo no era un ángel, pero tampoco un asesino. ¿Quién era Pablo antes de todo este lío?
Pablo es, por traer una referencia a casa, es sobrino de Urtain, el boxeador vasco conocido por casi todos, que fue campeón de Europa varias veces y que tuvo un desgraciado final, se suicidó aquí en Madrid. Pablo es un hijo de emigrante vasco, pelotari, que dejó el País Vasco y emigró a Florida para buscarse la vida. Allí conoció a una mujer cubana, una combinación bastante típica en Florida, emigrante vasco y cubano, y creció allí. Y él, cuando dice que no era un ángel, pero tampoco un asesino, es un ejercicio de honestidad en el cual está diciendo que cuando él tenía 17, 18, 20 años, era un chaval que se metía en líos, era un chaval que frecuentaba malas compañías, que en fin, que no era ningún ejemplo. Y en ese ejercicio de honestidad está reflejando que él no intenta disfrazar nada, simplemente que en ese contexto en el cual efectivamente no era un ángel, se vio involucrado en una detención que no tenía nada que ver con la acusación de asesinato, pero que una vez que estaba detenido en comisaría, llegó esa imagen de la que hablábamos a comisaría, el policía estimó que ese parecido era muy importante y le acusó de asesinato. Ahí arranca en el año 94 ese proceso, esa acusación, que se extiende hasta el año 2000, año en el que el jurado popular, por 9 votos a favor contra 3 en contra, decide condenarlo a muerte.
Visitaste varias veces el corredor de la muerte. ¿Cómo es?
Es un lugar muy desagradable. Es un lugar donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación de la libertad. Muchas veces hablamos rápidamente de lo que opinamos de una pena. Solo le cayeron 10 años, solo le cayeron 12 años. es importante pararse a pensar lo que supone un solo día privado de libertad. Y cuando estás en un lugar así, te queda bien claro. Y la libertad ya no es solo el hecho de no poder salir de ahí, es cosas que comentaba yo con el propio Pablo y que tienen que ver con la toma de decisiones, con la libertad individual, que nosotros no prestamos atención. Él me decía que llevaba 24 años sin abrir una puerta porque él lo decidiese. Allí las puertas te las abren los guardias. Sin mover una silla porque él lo decidiese. Llevaba, en fin, 24 años sin decidir absolutamente nada. Y cabe reflexionar, o te invita a reflexionar, un lugar así, más allá de la atmósfera y del escalofrío de estar allí, pues cabe reflexionar sobre qué es estar 24 años sin decidir absolutamente nada, qué fin tiene eso y qué castigo supone eso para una persona. No.
En tus conversaciones te contaba que lo peor no eran las peleas o la violencia, era ver cómo la gente perdía la cabeza.
Sí, es una de las cosas también que a mí me impactó mucho, porque digamos que en un primer nivel, o lo más llamativo de un lugar como el Corredor de la Muerte, lo más tentador para contar narrativamente es la violencia, las peleas, los percances que una persona pueda tener ahí dentro. Sin embargo, hay todo un trasfondo más difícil de digerir, que tiene que ver con cómo una cabeza soporta una situación de estar encerrado en una celda de 2x3 metros durante 25 o 30 años, simplemente esperando a morir, sin una luz en el horizonte, porque la espera, pues de esa manera podría ser otra espera, esperar a salir por fin, pero no, es esperar a morir. Entonces el daño que eso provoca en una mente es irreparable muchas veces, y Pablo me comentaba eso, cómo la gente, pues cuando entraban ahí el primer año, veías que eran personas coherentes o lúcidas, que podías mantener una conversación, más allá de que fueran monstruos, gente que cometiese algo atroz, que eso es así, asesinos o gente inmoral, pero personas con una coherencia, una lucidez, y que al cabo de 2 o 3 años eran personas que habían perdido completamente la mente, estaban idos.
¿Se tratan entre ellos o no llegan a ver a nadie? ¿Están aislados en una celda?
De hecho, es curioso porque se genera una especie de compadreo allí. Ellos tienen dos veces a la semana una hora en el patio, es muy poco, pero ese par de horas semanales se genera una especie de compadreo de entre personas que, bueno, que suena raro decirlo así, pero que saben que van a morir. Y eso genera una atmósfera distinta a la de una prisión común, según me contaba él. Obviamente dentro de eso estamos hablando de que Pablo me comentaba que está rodeado de gente atroz, de gente que ha cometido asesinatos, violaciones, en fin, todo tipo de atrocidades, y que generar un vínculo con esta gente no es posible en la mayoría de los casos, ni posible ni le interesa de ninguna manera. Más bien los vínculos allí tienen que ver con una cuestión de supervivencia o de salir adelante, más que de una fraternidad.
¿Se reabre o hay nuevo juicio dentro de poco, un último juicio a Pablo, después de los que ha habido, de los que contabas ahora mismo, las repeticiones de juicios que siempre le han declarado culpable?
Sí, ahora el 1 de octubre arranca por fin. Él fue condenado a muerte, como te comentaba, en el año 2000. Desde entonces se empezó a presentar alegaciones, a recursos para que le repitiesen el juicio, alegando que él sufrió indefensión. Y lo cierto es que la sufrió. Cuando el proceso judicial en los años 90 se le asigna un abogado de oficio, este abogado de oficio ya no solo es que no lleve a cabo la defensa, sino que se ve envuelto en líos legales, se acaba enganchando a los medicamentos, acude a las vistas completamente ido, empapado en sudor y sin prestar ninguna atención al caso, y eso lo acaba pagando Pablo con una condena a muerte. Cualquier persona tiene derecho a una defensa justa, Pablo no la tuvo, y es lo que reclama, un juicio justo. Él siempre dice que no reclama salir porque sí, sino un juicio justo que se le denegó en el año 2006, que luego se le denegó en 2012 otra vez, y que por fin se va a tener lugar el 1 de octubre con un abogado por fin de garantías.
¿Es el mismo abogado que consiguió la libertad para Juan José Martínez? Yo estuve viéndole en la prisión de Tampa.
Pero no es el mismo, no es el mismo abogado.
No es el mismo.
Este mismo abogado de Joaquín José fue el que llevó la apelación, la primera apelación en el año 2006, que se le fue denegada y cambió entonces de abogado. Pero en cualquier caso, este abogado que me comentas es un abogado que conoce bien a Pablo, con el que yo también tuve oportunidad de hablar, que además tiene una vinculación emocional con él porque cree firmemente en su inocencia.
Es el que ha pedido un experto facial para rebatir la identificación del video. El video no se ha perdido, ¿no? Porque en un principio dijeron que se había perdido. A Pablo no se lo llegaron a enseñar.
No, el video existe, el video está ahí. De hecho, el video está en YouTube. Es que es curioso. El video, evidentemente, para un jurado, para una persona de a pie como somos nosotros, pues, oye, ¿se te parece a Pablo? Sí. ¿Esto es suficiente para condenar a alguien a muerte? Pues ahí ya cambia la respuesta. Entonces, yo creo que lo que hay que acudir es a la ciencia, ¿no? Y la ciencia, los expertos forenses, faciales, psicólogos, etcétera, que se han consultado, concluyen desde un punto de vista científico que ese rostro no es el de Pablo Ibar y lo exponen o lo justifican con argumentos científicos. Esos expertos, en su momento, por este abogado de oficio, no fueron contratados por esta dejadez, por esta pasividad del abogado, lo cual penalizó gravemente a Pablo, y ahora por fin sí van a ser consultados estos expertos para intentar demostrar, para rescatar esa imagen y elevarla sobre un debate de si se me parece más o menos, sino ponerla en el plano de la ciencia y decir, esta persona, según un experto científico, es o no es, podría ser o no podría ser.
Nacho, la pregunta del millón suele hacerla Goyo González.
¿Cree que hay plena libertad de expresión en España? ¿Sí, no o depende?
Yo soy gallego y tendría que decir depende. Te diría que me inclino más por el sí que por el no. Creo que en España hay libertad de expresión y creo que hay cosas que mejorar, por supuesto, pero en ningún caso creo que vivamos en un sitio donde no hay libertad de expresión.
Ha dicho que con este nuevo libro no va a molestar a nadie, porque nadie con poder se va a sentir molestado, ni siquiera en Estados Unidos.
Confío en que no, pero hago una puntualización. Yo no creo que el caso de Fariña haya tenido lugar porque yo haya molestado a alguien con poder. Sinceramente, no creo que haya habido detrás un elemento de poder que se haya movido para intentar. Simplemente ha habido una demanda por vulneración del honor, que tenía todo el derecho a presentarla, y una decisión, para mí, difícil de comprender de una jueza, que creo que además provocó tanta indignación precisamente porque no es habitual, porque es un caso que la justicia española no suele llevar a cabo y, por tanto, creo que hay que entenderlo como algo puntual que ojalá sirva para que la próxima vez que se presente este escenario se reflexione al menos.
La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte que ha escrito Nacho Carretero. Muchas gracias, Nacho. Suerte. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.